A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Les saludo con mucho gusto la tarde de este martes 11 de marzo de 2025. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a esta emisión de Con la Ley en la Mano. Con el gusto de siempre le atenderemos con sus inquietudes, particularmente nuestra especialista de hoy, que ya se la estaré presentando para que si usted tiene alguna duda, alguna cuestión que quiera plantearle en torno a su especialidad, ya estaremos recibiendo, por supuesto, su comunicación. Comunicación que, por cierto, reciben mis compañeros y a quienes también saludo con mucho gusto y agradezco su apoyo, Berenice Flores y Víctor Morales en los teléfonos, los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A través de WhatsApp y Telegram también tenemos este enlace de comunicación, un solo número para ambas plataformas, 3311-5519-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y este martes tengo el gusto de recibir en este espacio a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Ella es especialista en Afores, pensiones y retiros. Licenciada, qué gusto verla y como siempre tenerla aquí con nosotros para poder apoyar y ayudar a la gente con sus dudas en materia precisamente de seguridad social. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, con el gusto de saludarlos a todos y de dar gracias por el espacio, porque este espacio no nomás es compartir hacia los radioescuchas, sino también los radioescuchas cuando nos preguntan cosas que no podemos contestar o no conocemos. Es una gran oportunidad para que te actualices, porque a veces crees que ya conoces todo, pero siempre hay algo que dices, no sé de momento cómo aplica. Entonces, agradecida con eso, porque eso me permite estarme actualizando.
Exactamente. No, y me queda claro que, y lo debo de decir así, la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas es muy estudiosa en la materia. Si algo no sabe, va y le rasca hasta por debajo de las piedras.
Literal.
Sí, no, literal. Literal, digamos que en ese sentido tiene un alto sentido de la responsabilidad, justamente en este tema, como ya bien lo mencionaba, de la actualización. Pues aquí estamos entonces para desarrollar este tema que hoy trae a esta mesa de trabajo, que es el de los derechos y obligaciones de la Ley 97. Ese será el tema que ya estará desarrollando. Ya sabe usted que después del mismo abrimos entonces este programa para dar lectura a todas las preguntas que usted pueda tener para la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. ¿Tenemos pausa, Jerry? Ok, tenemos pausa entonces y el regreso de la misma comenzará el desarrollo del tema de esta tarde. Reitero, derechos y obligaciones de la Ley 97. ¿Usted es Ley 97? Es de su interés. Pues empezamos ahora sí con el desarrollo del tema que esta tarde la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas expondrá para usted. Son los derechos y obligaciones de la Ley 97. Usted es Ley 97, pues yo creo que puede resultar de su interés. Adelante, licenciada, por favor.
Bueno, consideremos primeramente que a partir del 1 de julio somos lo que conocemos Ley 97 pura. O sea, no tenemos elección a elegir el régimen 73, porque las personas que empezamos a trabajar antes del 1 de julio de 1997 podemos elegir la ley anterior. En cuanto al régimen de pensión, solamente, ¿por qué? Porque la ley 73 como tal, pues ya no existe. Pero ¿qué nos dejaron a nosotros como una buena herencia el poder elegir pensionarme por ley 73. Ahora, considerando cuántos años tenemos de la ley nueva, porque aparentemente decimos, no es para la gente joven, pues ya no tan joven. De 1997 a hoy, que somos 2025, pues han transcurrido 28 años. O sea, ya no son tan jóvenes. ¿Y cuántos años más queda para la ley 73? ¿8? ¿9 cuando mucho? ¿Por qué? Porque en el 2034 y 3 son 37 años de ley nueva. ¿Y a qué viene todo esto? A que razonemos o pensemos que ya la gran mayoría son de ley nueva, pero la ley nueva tiene gran desconocimiento de lo que le corresponde. Primera obligación que debiera de saber alguien de ley 97. No va a disponer de ningún recurso de la Afore. ¿Por qué? Porque a mí me van a pensionar por medio de el recurso de mi Afore. Y estamos hablando de ley pura, de las personas que empezaron a trabajar después del primero de julio de 1997. ¿Por qué no voy a disponer del recurso, de nada del recurso? Porque de ahí va a ser de donde se pague mi pensión. ¿Y qué opciones tengo de pensionarme? Bueno, puedo pensionarme por algo que se llama retiros programados. ¿Que el retiro programado qué significa? Que yo voy, me pensiono y digo, bueno, me voy a pensionar con el recurso que tengo en mi Afore. Es decir, hasta agotar los recursos que tengo en mi Afore. Pero una vez que se agoten esos recursos, ¿la persona ya no tiene derecho a la pensión? Sí, sí tiene derecho a la pensión. Aunque en el Seguro Social hay una publicación donde te dice que agotándose los recursos, ya no recibirás pensión, pero se refiere a no recibirás pensión por la administradora. ¿Por qué no vas a recibir recurso por la administradora? Pues porque ya no tienes, se agotó el recurso. Y entonces, ¿qué se debe de hacer? Se debe de ir a la administradora y la administradora notificará al Seguro Social que el recurso se acabó, se agotó. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Se hace algo que se llama una carta de liquidación. Es decir, vamos a ponerlo en ejemplo claro, ya se acabó el dinero de mi cuenta, o lo que queda ya no, con lo que queda ya no me alcanzo a seguir pagando mi pensión. Entonces, por eso es una carta de liquidación. Y el seguro me va a seguir pagando mi pensión, pero ¿qué pensión me va a pagar? Bueno, me va a pagar la pensión mínima. ¿Por qué? Porque obviamente se acabó el recurso. Esa manera de retirarse es la manera de retiros programados. En mi opinión, no es tan adecuado. ¿Por qué? Porque entre el proceso que se termina el recurso de carta de y que hacen la carta de liquidación y el seguro te paga, a veces tarda un proceso. Y en ese proceso puedes dejar de recibir unos meses tu pensión. El siguiente, una renta vitalicia y un seguro de sobrevivencia. Es decir, que con el recurso de mi Afore compro yo un seguro mientras yo viva y cuando yo fallezca, si tengo beneficiarios, pues quedarán obviamente con el derecho a la pensión en función de qué, de lo que marca la ley, ¿verdad? Pues si la viuda será hasta que la viuda se fallezca o el viudo. ¿Y qué pasa a los hijos? Pues hasta los 16 años si dejan de estudiar, hasta los 25 si estudian, y bueno, una serie de requisitos. Y la tercera y para mí más favorable es la mínima que el instituto dio a conocer en el 21, donde se decía que te ibas a pensionar por salarios promedio. ¿Por qué? Porque eso te permite pensionarte hasta que hasta 5 UMAS. ¿Y de qué depende? Del promedio de tus salarios y del promedio de las semanas con la edad. Juega el mismo factor semana, salario y edad, solo que en un plano diferente. ¿Por qué diferente? Porque las semanas van directamente proporcional en función de los años que han estado transcurriendo, es decir, 22, 23, 24, 25, hasta llegar al 2031 a 1,000 semanas. Cuando se hizo la reforma, ¿por qué se hizo la reforma? ¿Por qué se cambiaron de 1,250 semanas a 750? Porque había muchas personas que con el requisito de 1,250 semanas no se iban a poder pensionar. Entonces hubo un gran beneficio en que las personas de 1,250 semanas se fueran a 750 y cada año se les aumentaría 25 semanas. Esta regla que me permite que el año trae 52. Entonces, si el año pasado me permitiste 750 y este 775, el año tiene 52, es decir, puedo aspirar ¿a qué? A obtener las semanas que se requieren. ¿Qué va muy de la mano? El promedio de las UMAS de mis salarios, ¿de qué? De las 800, 850, 875, 900 semanas. ¿Por qué para mí es importante esta reforma? Porque me permite aspirar para las personas que tienen un mayor ingreso, poder aspirar a una mejor pensión. Claro que estaremos promediando las semanas del año en el que yo me voy a pensionar. ¿Qué es importante entonces visualizar? Que la plataforma de ahorro nunca fue la suficiente. ¿Por qué? Porque nada más se ahorraba para la pensión el 6.5 de lo que ganaba. Ese 6.5, si lo multiplico por 12 meses que tiene el año, era el 78% de un salario, es decir, menos del 80% de un mes. Y entonces, si trabajo 25 años, pues nada más iba a tener 25 meses de ahorro. Al 80%, menos las comisiones, más los intereses. Es decir, iba de la mano ¿de qué? De ahorrar. ¿Para qué? Para yo poder incrementar mi pensión. Sin embargo, México es uno de los países que tiene la gran ventaja de que tú puedes ahorrar con deducción fiscal. Y la deducción fiscal no nomás le beneficia a la ley 73, sino también a la ley 97. ¿Por qué? Porque es un recurso que se deduce de mis impuestos y que lo puedo mandar a planes personales de retiro y lo voy a retirar a los 65 años. Nosotros en este país tenemos todavía la pensión a los 60 y a los 65. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que esto se va a cambiar tarde o temprano. Y se va a cambiar por una sencilla razón. Porque la expectativa de vida ha subido. Y entonces, quizás viva muchos más años de menos calidad. De menos calidad que los abuelos o que los bisabuelos, ¿verdad? Porque ellos se morían, pero vamos a decir que hacían lo que se llama poca cama. Hoy las personas duran 5, 7, 10 años enfermas, pero siguen vivas. ¿Por qué? Por la medicina. Pero de esto que les comparto no es para sembrar miedo ni nada, es para que hagamos una previsión de decir, esto va a cambiar porque mi expectativa de vida es mucho mayor. Y la pensión tenía como finalidad que yo pudiera estar 15 años. Pero hoy no son 15, son mucho más. ¿Y a qué te invito? Pues a que tenemos que hacer un ahorro, porque también tenemos otro problema, o otro inconveniente, más bien, no problema, que es que en este país no es tan sencillo encontrar trabajo a los 55, a los 60, a los 65, como en algunos otros países. ¿Y esto qué hace? Pues que me limita a qué acciones voy a tomar, qué voy a hacer. Lo más importante de una planeación de la ley 97 es el tiempo. ¿Y por qué es el tiempo? Porque así como cuando tú sacas un carro a 10 años, vamos a suponer que es hipotético, o a 15 años, que seguramente lo terminarías pagando 2-3 veces, o una casa, que la sacas a 30, 40 años, que dices, híjole, pues ya la pagué 3 veces. De la misma manera funciona el ahorro. Después de 20 o 30 años, ese ahorro se multiplica. ¿Por qué se multiplica? Porque el interés simple se va haciendo compuesto, es decir, va siendo parte del capital. Y una vez que es parte del capital y que llevo cierto ahorro, pues obviamente los intereses en corto van a ser mucho mayores que quizás las propias aportaciones. Pero eso lo tienes que hacer con tiempo, con 15, con 20, con 25 años. Y esta es una invitación, ¿para qué? Para que consideres que tienes que empezar a ocuparte de tu pensión, porque tu pensión es lo único que te va a permitir tener un medio de sostenerte, de poder pagar tus gastos, o al menos de poder aportar algo en una edad en la que ya no vas a poder trabajar. Es también una oportunidad para que sepamos, oye, yo me puedo meter en una modalidad 40 para el pago de ley 97, sí, sí puedes, solo que la ley 97 te va a promediar, de acuerdo al año que estés, 850, 875, 900 o 1000 semanas. No es una ley 73 que te promedia 5 años. Oye, ¿y hasta qué puedo aspirar en una ley 97? Ah, bueno, puedes aspirar hasta 5 UMA. Oye, ¿y con una ley 73? Pues a 25. Sí, sí hay puntos que no favorecen tanto de entrada, pero podemos hacer buenas opciones si aprovechamos el tiempo, si aprovechamos el ahorro, si aprovechamos la deducción fiscal, si aprovechamos muchas cosas. Teníamos realmente un sistema de pensión extraordinario con ley 73, y lamentablemente también muchísimas personas, en mi opinión, no lo aprovecharon como debía ser. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo vemos que muchas personas no se pensionaron porque no tenían conservación de derechos, no se pensionaron porque no estuvieron activas en su momento, no se fijaron en su salario. Es decir, siempre ha habido áreas de oportunidad para todos, pero hoy que los jóvenes están tan informados, que manejan redes, que ven los YouTubes, que ven los Reels, también los invito a que presten atención, porque no toda la información que dicen aplica para todos. No toda la información que dicen es, no quiero decir que es mentira, pero sí quiero decir que la manera en la que dices te hace pensar que aplica de manera diferente. ¿Qué es lo adecuado? Si no te gusta pagar una asesoría personal, ve a tu administradora, porque tu administradora, es decir, tu Afore, tiene la obligación de asesorarte. Si no te gusta la Afore, ve a los módulos de información del Seguro Social. Si no te gusta ir a los módulos, también puedes navegar en la página de la CONSAR, navegar en la página de la Afore, leer el manual, leer lo que viene de material, y es mucho más fácil, teniendo una idea clara de lo que significa el sistema de pensiones, que pueda ya hacer preguntas concretas. Esta es una llamada a que pongamos atención, porque ya pasaron 28 años del nuevo sistema y muchas personas no saben cómo va a aplicar. Oye, que ley 97, no se puede pagar modalidad 40. Sí, sí se puede pagar, pero ¿cuáles son las circunstancias y cuál es el fin? Oye, que modalidad 40 nada más es para salario tope. No, es a partir del salario que tenías. Con esto concluyo, y si hay preguntas, pues podemos pasar a las preguntas. Y como siempre, gracias por su atención.
Gracias a usted, licenciada. Pues ahí está entonces el tema de esta tarde, derechos y obligaciones de la ley 97. Si usted tiene duda al respecto de alguno de los puntos que ha expresado esta tarde la licenciada Claudia del Rocío Álvarez, por favor, o si usted trae alguna situación muy en particular que le quiera consultar, también adelante. Pero vamos a comenzar con la voz de la audiencia después de esta pausa comercial que tenemos que realizar en este momento. Vamos con la participación de usted, porque está bastante nutrida esta tarde y no me gustaría que nadie se quede sin respuesta. Comienzo. Anónimo. Pregunto. Si tengo 21 años sin cotizar al IMSS, ¿hay forma de solicitar un historial laboral? Laboré en 2 microempresas y tengo la duda si hicieron los pagos respectivos.
Sí hay, sobre todo consideremos que si estamos hablando de 21 años, pues usted dejó de trabajar después del 2000. O sea, me refiero 2004, 2003, 2002. ¿Por qué hago esta referencia? Porque en 1997 se vinculó la CUR con el número de seguro social. Entonces, ¿qué debería de tener la CUR vinculada? Si tengo la CUR vinculada, sí voy a poder accesar a la información. Si no la tengo vinculada, pero yo pongo mi CUR, lo que me va a generar es un número del 25. Entonces, si usted tiene su número, ¿qué le recomiendo? Que vaya a una subdelegación y solicite, si le dan unas semanas certificadas, y cuando le digan que las puede sacar del portal, usted dígale, es que no sé si tengo la CUR registrada. ¿Para qué? Para no generar otro número que después lo va a tener que unificar. Siguiente.
La señora Marta dice, para el trámite de mi pensión por cesantía, ¿aceptan las actas de nacimiento que saca uno de internet o tiene que ser del registro civil?
Del registro civil, y pueden ser extractos y no mayor a 3 meses, por favor, señora Marta. Recuerde que en cualquier registro civil usted puede sacar las actas de cualquier parte de la República si su cura está certificada, porque eso significa que está dada de alta en el sistema. Siguiente.
Mi nombre es Montserrat Castañón. Mi papá está pensionado por invalidez. Hace años metió al Seguro Social un escrito para pedir autorización para trabajar, mismo que le fue concedido. Mi pregunta es si puede hacer algún trámite en su Afore para recuperar su dinero que está en la MIMA. ¿Qué es MIMA?
Será la misma, yo creo.
O que está en la misma, a lo mejor. O si a lo mejor quiso decir que está en la misma.
Bueno, a mí me gustaría aclarar. Cuando la pensión es de invalidez y es definitiva, es muy poco probable que el seguro te permita volver a trabajar, porque uno de los requisitos es que te veas imposibilitado a trabajar. Entonces, quizás sea una pensión de riesgo de trabajo, una parcial permanente, que la pensión parcial permanente sí te permite activarte y te permite, obviamente, después volver a laborar y tener una pensión de cesantía. Ahora, con respecto al recurso, cuando tú tienes un proceso de invalidez de más del 50+1%, te entregan el recurso. Si esas no fueron las condiciones, se te tendrá que entregar, o sea, tú vas a retirar el recurso a los 60 años. Siguiente.
Ricardo Sánchez, trabajé 3 años en el gobierno y después coticé en el IMSS más de 20 años. ¿Me tomará lo que trabajé en el gobierno y si sí, cómo lo hago?
Bueno, depende, porque es de qué gobierno es. El federal, si es ISSSTE, recuerde que usted, lo que es la cuenta individual del ISSSTE, usted puede hacer portabilidad con el IMSS, sea IMSS nuevo, o sea, sea ley nueva o ley vieja, pero el requisito es que sea cuenta ISSSTE de capital, o sea, noveno transitorio o cuenta individual. Si es del Estado, como cuando usted está inscrito a pensiones del Estado, yo conozco muy pocas instituciones, una es CIAPA, algunas son algunos municipios, que te permiten cotizar con RCV, es decir, retiro, cesantía y vejez. Los demás, cuando tú trabajas, que estás inscrito al sistema de pensiones del Estado, lo único que tienes del IMSS es servicio médico. Por eso es que no valen. Y en este caso, si trabajaste en pensiones, ¿qué tendrás que hacer? Bueno, no en pensiones. Inscrito al sistema de pensiones del Estado, tendrás que ir a solicitar el procedimiento para los recursos que pudiste acumular en CEDAR. Siguiente.
Ernesto Salas, estoy a punto de pensionarme y el Seguro Social ya me dio un tanto. Quiero saber si en ese tanto tengo el 15% de asistencia por soledad. Mi pensión es ley 73 por vejez. ¿Asistencia por soledad, así se llama?
Sea asignación familiar, asistencia por soledad, ayuda asistencial, todos los titulares tenemos el derecho. Es decir, la pensión es la misma y se nos va a incluir. Y se nos va a incluir la actualización del 11% que se dio en el 2001. ¿Cuál es la situación? Nada más que en mi resolución revise ahí que esté. Puede estar como asignación familiar, como ayuda asistencial o como ayuda de soltería. Pero si usted es titular, la va a tener. siguiente.
Ismael Sánchez, soy pensionado del Seguro Social, tengo 75 años y estoy recibiendo la mitad del salario mínimo. ¿Hay manera de acceder a un salario mínimo, cuando menos? Porque son 4,250 mensuales y con esa pensión ya no sobrevivo. Considerando el salario mínimo mensual, que es de como 8,700 o 9,200 pesos.
Bueno, ¿cuál es la, lamentablemente, lo que pasó? Que nosotros tenemos la mínima o tenemos la pensión del año en el que dejamos de trabajar y en función a la edad que teníamos, ¿verdad? Si 60, 61, etc. Cada año se nos va a actualizar la pensión, pero se nos va a actualizar en febrero con el Índice Nacional de Precios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues lo que le está pasando a usted, que no alcanza a la mínima de este año. ¿Por qué? Pues porque del año pasado a este año tuvo un incremento importante y del pasado al antepasado. Y la respuesta es lamentablemente no. Siguiente.
Mi nombre es Arturo Bravo. Mi esposa en su empleo actual tiene 30 años de antigüedad. ¿Cuánto le tocaría de finiquito? Tiene un sueldo de 400 pesos diarios.
Bueno, esto sería con un experto en derecho laboral. ¿Pero qué es lo que le corresponde? La parte proporcional de vacaciones, aguinaldo. Y si la empresa no le está rescindiendo el contrato, tiene derecho a la prima de antigüedad. Que la prima de antigüedad es los 12 días por año hasta 2 salarios mínimos. Entonces, ¿qué le recomiendo? Que consulte a un especialista en derecho laboral. Siguiente.
Ya me pensioné y ya me pagaron la primer mensualidad. ¿Cómo saber si mi esposa está incluida como dependiente? Y si no está, si es conveniente agregarla a ella y a mi hijo menor de 25 años, estudiando y sin trabajo por ahora.
Si tiene todavía 25, sí lo puede adjuntar y ese trámite se hace en su clínica en la ventanilla de pensiones. Su esposa probablemente a lo que se refiera es que no está registrada como beneficiaria. ¿Dónde se hace el registro de beneficiarios? En su clínica. Hay que llevar las actas de nacimiento de ambos, matrimonio, CUR, INE, IFE, comprobante de domicilio y el RFC del titular, y entonces la registra como beneficiaria. Pero en cuestión de recurso, estoy segura que el 15% sí lo recibe, lo de su hijo no, porque es un trámite que se debe de hacer y entre otras cosas debe de llevar las calificaciones y una carta de la escuela dirigida al IMSS. Siguiente.
Si no me di de alta ante el Seguro Social en mis trabajos temporales y no aporté a mi cuenta de Afore, de la cual hay un saldo, ¿es posible proteger ese saldo de mi cuenta de Afore para disponer del mismo? Blanca González.
Blanca, la única manera de disponer de tu cuenta de Afore es por desempleos y obviamente tienes ciertas limitaciones respecto al recurso del el cual puedes disponer. Después de que dispones, tendrás que esperar un tiempo para que vuelvas a volver a disponer de él. Si trabajaste en trabajos eventuales, hoy tenemos el regalo de que el Instituto Mexicano del Seguro Social nos permite cotizar mediante la modalidad 10, que se cambió en el 23 a partir del 1 de diciembre del 2023, donde puedes ser trabajador independiente o por cuenta propia. Yo te diría, vuelve a cotizar para que generes derecho y te puedas pensionar el día de mañana. Siguiente.
Andrea Gutiérrez, licenciada, quiero saber si me puede asesorar en mi Afore. ¿Me puede pasar su número telefónico?
Sí, al final lo pasamos. Y les recuerdo que me manden mensaje, por favor, por WhatsApp, porque generalmente no contesto porque estoy en citas y la otra es porque han tratado de extorsionarme.
Sí, ya con un WhatsApp ya usted se identifica y le dice que quiere hablar con ella para tal o cual asunto. Bueno, hacemos un corte, volvemos. Nos dicen con más preguntas, yo quisiera pensionarme, apenas me voy a dar de baja en el IMSS. Creo tardan 2 meses en que aparezca la baja en el sistema del IMSS. Mi pregunta es si 2 meses después de la baja voy a tramitar la pensión. Si es aprobada la pensión, ¿empieza a pagar a partir de qué fecha? Uno, de la baja del IMSS, o dos, a partir de que inicie el trámite la solicitud, o tres, a partir de que emiten el dictamen de pensión.
Bueno, si dura 2 meses la baja, supongo que se está refiriendo a modalidad 40, que es aproximadamente el promedio de tiempo que está durando ahorita. Porque si es de un trabajo, pues dura de 2 a 3 días. Luego, la siguiente pregunta es, a partir de que usted tiene 60 años cumplidos, y si es usted cumplió los 60 y se dio de baja 2 días después, aunque la baja llegue dentro de 2 meses, será a partir del día siguiente que se dio de baja. Si usted se dio de baja y tiene 59, pues aunque quede la baja, usted no puede tramitar la pensión porque no cumple los requisitos de edad. ¿Cuánto tiempo te va a pagar en retroactivo el IMSS? 1 año. Pero siempre va a ser a partir de tener los 60 años, 500 o más semanas, y tener conservación de derechos. Espero haberle explicado bien. Siguiente.
Me llamo Jacinto, de apellido Carlos Avelar. Pero en el Seguro Social me anotaron Carlos y apellido Jacinto Avelar. Me salí de trabajar hace 10 años, estando asegurado. Soy analfabeta y ahora ciego. Quise pedir mi Afore y resultó el problema de mi nombre. Vivo en un pueblo donde solo hay unas cuantas viviendas. No tengo dinero y mis hijos no alcanzan a apoyarme. ¿Qué debo hacer siquiera para recuperar mi Afore? Creo que es censura.
Bueno, lo primero que debe de hacer es, con su acta de nacimiento y su CUR, pedirle a algún familiar o a alguien que le haga la corrección del nombre en el IMSS. La corrección del nombre en el IMSS se puede hacer vía digital, es decir, por medio de computadora. Ya que esté la corrección del IMSS, o sea, el nombre completo, el IMSS debe de mandar una notificación a la Afore. Y entonces también se hace la corrección en la Afore. Y una vez que se tiene la corrección en el Afore, entonces procedo a hacer el trámite de pensión. Me la van a negar. ¿Por qué? Porque no tengo derecho, perdí conservación de derecho. Y entonces, con esa negativa, voy a SURA y recojo el recurso.
¿Cuándo se dan los 12 días y cuándo los 20 días por año de la prima de antigüedad?
Bueno, es que la prima de antigüedad siempre son 12 años. Los 20 años por día es cuando te rescinden el contrato. Sin embargo, tengo entendido que con una reforma que se hizo, no recuerdo si fue en el 10, en el 12, la verdad no recuerdo porque no es de mi área, ¿qué es lo que se dijo? Que iba a haber un tope para las liquidaciones. Por eso les recomiendo que vean un abogado especialista en cuestión laboral.
Rosy Fragoso, licenciada, ¿qué cree que conviene más, el seguro o el seguro de gastos médicos mayores?
Bueno, en mi opinión, el seguro otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué? Porque el seguro particular, primero tienes, si, dependiendo de la edad que lo contrates, puedes tener restricciones. Después, si por alguna razón lo dejas de pagar, pues obviamente ya no, digamos, pierdes tu antigüedad. Tercero, si quieres cambiarte de una aseguradora a otra, tus padecimientos, tus existencias no son cubiertas por el nuevo seguro. Y por último, y lo menos agradable, es que dependiendo de la administradora, de la aseguradora, perdón, tiene una fecha en la que a partir de esa fecha, de esos años que tú tengas, ya no eres sujeto de aseguramiento. Y generalmente, cuando tienes más enfermedades, es cuando eres adulto, no joven.
Yo empecé a cotizar en el 84. ¿Con cuál ley me puedo pensionar? Tengo 5 años sin cotizar, tengo 58 años de edad.
Con ley 73.
Antonio Flores, yo me divorcié de mi exesposa, ella se volvió a casar y yo solamente me junté. Quiero dar de alta a mi mujer actual y mi hijo, pero me sale el problema que todavía mi ex está dada de alta con mi seguro. ¿Qué puedo hacer para remediar eso?
Pues si ya está divorciado, dar la baja.
Ricardo Sánchez, soy régimen 73, trabajé 30 años en el Seguro Social, pero primero trabajé 3 años en el gobierno estatal. Si el Seguro Social para pensionarme me debe tomar en cuenta las semanas cotizadas del Estado de Jalisco, Secretaría de Finanzas. ¿No es la misma pregunta que ya habíamos hecho? Ah, sí, ya.
Ah, muy bien. No, porque no son sistemas compatibles. Siguiente.
Eduardo Oviedo Rodríguez, tengo 60 años, soy ley 73, tengo 950 semanas y requiero de 500 semanas para alcanzar la mínima garantizada. ¿Puedo pedir un préstamo de 30 mil a la Afore y presionarme, no, más bien será pensionarme en 3 meses?
Sí, pero ¿por qué 30 mil? O sea, puede pedir un préstamo por desempleo, pero el desempleo se lo darán en función de su salario y en función de eso le van a hacer la propuesta una vez que tenga 45 días de desempleado. Le sugeriría que mejor viera otras opciones. Siguiente.
Le saluda Juan Antonio, su servidor. Yo estoy asegurado desde 1974. Tengo 66 años de edad. Acumplí 30 años de trabajo en CIAPA ininterrumpidamente. Soy ley 73. ¿Y qué beneficios tendría?
Bueno, el CIAPA sí es compatible con el seguro. Es decir, cotizan para el IMSS y también están inscritos a pensiones del Estado. Entonces, usted va a tener una jubilación por pensiones del Estado y va a poder tramitar cuando deje de trabajar en el CIAPA una pensión, y esa pensión será en base a sus semanas, su promedio de salario y su edad. Siguiente.
Soy ley 73. Pero desde el 2003 trabajo por mi cuenta. Tengo solo 300 semanas cotizadas en el IMSS y tengo 55 años. ¿Hay manera de agregar las semanas que trabajé por mi cuenta como empleador? ¿Y qué tendría que hacer para jubilarme a los 65 años con una buena pensión aproximadamente de 30 mil pesos? Gracias, señora Leti Uribe.
Señora Uribe, no hay como un pago que yo vaya al seguro y diga voy a pagar 20 años o 15 años, ¿no? Porque la modalidad 40 te permite hasta 5 años siempre y hayas cotizado 52 semanas. La modalidad 10 te permite pagar en tiempo presente, es decir, mes a mes o un año por adelantado que pagas y al siguiente año vuelves a pagar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cotizar, obviamente, y ver esas semanas que usted tiene con las que generaría, cuánto es, y con el salario y los costos de inversión que sería, para ver si es algo viable si es que usted decidiera después contratar modalidad 40. Siguiente.
El señor Roberto Gómez pregunta, ¿qué hacer si el Seguro Social no me ha liberado el recurso del Infonavit solicitado desde 2020? Asistí a mi Afore y al propio Infonavit y recibí la misma respuesta de la falta del recurso. Soy empleada de la UDG, cuento con 70 años.
Yo le sugeriría iniciar un proceso de demanda. Lo único que me gustaría realmente es saber si la institución con la que usted trabajó pagó Infonavit o no pagó, porque ellos tenían créditos, vamos a decir, la prestación de dar crédito para vivienda y no se pagó el Infonavit. Entonces, obviamente, no hay recurso porque la institución no lo pagó. Eso habría que revisarlo dentro de las condiciones del contrato de donde usted trabajó. Siguiente.
Eduardo, de lo que comentaron de que se puede ahorrar y que se podría beneficiar con la ganancia de intereses, ¿en dónde se deberá meter o ingresar el recurso o el dinero para el ahorro y así aumentar el capital?
Lo puedes hacer en tu administradora, por medio de aportaciones a largo plazo que son con deducción fiscal, o la otra es directamente en planes personales de retiro, los PPR, que hay muchas empresas que ofrecen el servicio. Si te interesa, te puedo asesorar de manera particular. Siguiente.
Bueno, el tiempo se nos vino encima y hay algunas personas que están pidiendo si usted los puede asesorar. Entonces, ¿qué les parece si por favor anotan el teléfono celular de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, 3311-39-9512. Repito, 3311-39-9512. Y como ella ya le pidió, por favor, mándele primeramente WhatsApp. Se quedan muchas preguntas. Lamentablemente el tiempo ya no nos alcanza, pero le sugiero, como ella siempre también lo ha solicitado así, las personas a las que ya no les alcanzó a contestar en vivo en este programa, este mismo mensaje, reenvíeselo a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas y ella amablemente le estará contestando directamente desde su WhatsApp. ¿Algo más, licenciada?
Nada más. Muchas gracias por la invitación y que tengan una muy buena tarde.
Nos vemos pronto, le agradecemos y bueno, pues ahí tiene usted entonces que puede seguir en contacto con la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Soy Mercedes Altamirano, gracias en nombre de todo el equipo. El próximo jueves aquí le esperamos en una emisión más de Con la Ley en la Mano.